www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En todo lo que hacemos, ponemos a Estados Unidos en primer lugar, declaró el presidente Donald Trump en su Estrategia de Seguridad Nacional recién publicada. La estrategia enuncia 10 principios que guiarán la política de Estados Unidos en los próximos años. El primer principio es una definición precisa del interés nacional de Estados Unidos. Desde al menos el fin de la Guerra Fría, señaló el presidente Trump, las administraciones a menudo han publicado estrategias de seguridad nacional que buscan ampliar la definición del interés nacional de Estados Unidos de tal manera que casi ningún asunto o iniciativa se considere fuera de su alcance. Los intereses fundamentales de seguridad nacional de Estados Unidos, dijo, serán nuestro enfoque. La paz a través de la fuerza es otro principio fundamental. Los países u otros actores que se vean suficientemente disuadidos de amenazar los intereses estadounidenses no lo harán, dijo el presidente. El presidente Trump afirmó la predisposición al no intervencionismo y lo que él llama realismo flexible como principios rectores. Para un país cuyos intereses son tan numerosos y diversos como los nuestros, la adhesión rígida al no intervencionismo no es posible, dijo. La política estadounidense será realista sobre lo que es posible y deseable buscar en sus relaciones con otras naciones, declaró. Estados Unidos busca buenas relaciones diplomáticas y comerciales pacíficas con las naciones del mundo, sin imponer cambios democráticos u otros cambios sociales que difieran ampliamente de sus tradiciones e historias. El presidente Trump señaló que la primacía de las naciones es un principio fundamental. La unidad política fundamental del mundo es y seguirá siendo el Estado-Nación, dijo. Estados Unidos protegerá sin reservas nuestra propia soberanía, enfatizó. El equilibrio de poder es otro principio fundamental que guiará la política estadounidense. Estados Unidos no puede permitir que ninguna nación se vuelva tan dominante que pueda amenazar nuestros intereses, dijo. Estados Unidos trabajará con aliados y socios para mantener el equilibrio de poder global y regional, para prevenir el surgimiento de adversarios dominantes. La política estadounidense será a favor de los trabajadores, no solo a favor del crecimiento, y priorizará a nuestros propios trabajadores, declaró el presidente Trump. También prometió que desde las alianzas militares hasta las relaciones comerciales y más allá, Estados Unidos insistirá en ser tratado con justicia por otros países. Estados Unidos ya no tolerará el aprovechamiento indebido, los desequilibrios comerciales, las prácticas económicas abusivas, ni otras imposiciones que perjudiquen los intereses estadounidenses. En particular, señaló el presidente, esperamos que nuestros aliados destinen una parte mucho mayor de su Producto Interno Bruto, PIB, a su propia defensa. La competencia y el mérito son también principios fundamentales de la estrategia estadounidense. Donde se contrata, se asciende y se reconoce a los mejores estadounidenses, afirmó el presidente. La innovación y la prosperidad florecen. El presidente Trump reafirmó que en cada principio y acción, Estados Unidos y los estadounidenses siempre deben ser lo primero.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Hola, ¿qué tal? Quédese con nosotros porque hoy en Cuba al Día tenemos un programa muy especial. En primer lugar, revelamos la presencia aquí en Estados Unidos del director de una importante escuela del régimen cubano, un trabajo que había sido encargado por Fidel Castro. Además, vamos a tener en exclusiva cómo el régimen cubano está tratando de maniatar a los jóvenes deportistas de la isla. Y por último, tenemos un contacto directo con nuestra reportera en La Habana, Macusa de la Caridad. Quédese con nosotros, soy Mario Pentón y esto es Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Bueno, y Fidel Castro le concedió una escuela completa, la Escuela de Instructores de Arte, para que él formara o deformara a los alumnos y, por supuesto, para que les mediera la doctrina comunista. Se trata de Mario Pérez Márquez. Y resulta que ¿dónde está Mario Pérez Márquez? Amigo personal de Fidel Castro. Y esto que le estoy contando no me lo estoy inventando yo. Está en la prensa oficial cubana. Encargo especial de Fidel Castro, dedícate a la Escuela de Instructores de Arte en La Habana. Bueno, pues este señor hoy está aquí en los Estados Unidos. Llegó por la frontera y esto es exclusivo. Esto es información exclusiva que saca Martí Investiga. Para hablar del tema, me acompaña mi querido amigo, sí, Seguridad del Estado, es amigo mío, Adel Bonne. Digo esto porque ellos estaban preocupados, le preguntaron a Adel el otro día en un interrogatorio, ¿y tú eres amigo de Mario Pentón? Yo, Adel, es una de las personas que considero un amigo porque además es un valiente cubano, un periodista independiente en la isla, capaz de convertir un acto de repudio en una comedia. Es una de las personas más geniales que conozco en Cuba y mi respeto, mi admiración siempre. Adel, ¿cómo estás?
Un saludo para ti, Mario. Yo nunca, nunca, nunca voy a negar a mis amigos ante nadie. Nunca los voy a negar.
Bueno, pues mi querido Adel fue quien denunció esto públicamente. ¿Quién es Mario Pérez Márquez, Adel? Por cierto, Martín Noticias intentó comunicarse con Mario Pérez Márquez. Su número de teléfono aparece desactivado. Lo hemos intentado hablar con él a través de las redes sociales, nunca ha contestado. ¿Quién es él? Cuéntanos su historia.
Un tirano. Es como la primera palabra que me viene a la mente cuando pienso en Mario Pérez Márquez. Un tirano. Él es conocido, no era conocido por su nombre completo. Todo el mundo le decía Mario Pérez o Mayito Pérez. Era como, se le conocía el tirano, un tipo déspota, un tipo que no caminaba. Él iba en una nube por encima de toda la escuela, mirando a todo el mundo por encima del hombro, con la potestad y el paro que le daba ser amigo de Fidel y de Fidel Castro en ese momento, de tener la protección de la cúpula. Y obviamente eso causó en él, digo yo, ese tratar a las personas como si las personas fueran esclavos, como si fuera el presidente y eso fuera allá adentro un país. Esa era su dictadura. Todos los recuerdos que tengo de Mario Pérez Márquez son malos, y sobre todo, Mario, yo me di cuenta cuando salí de la escuela, nosotros no le teníamos respeto a él, sino que le teníamos miedo. Un tipo que era cuadrado y lo que él decía había que hacerlo, y te estoy diciendo algo que tanto lo sufríamos los alumnos como los profesores, y él humillaba a las personas delante de quien fuera, lo humillaba. A mí una vez me hizo, por ponerte un ejemplo, delante de los 2000 instructores de arte que había en aquel momento, por yo tener una pose de cansancio, él me hizo pararme firme delante del matutino completo hasta que el matutino terminó. Y así miles de historias de ese hombre como tirano ahí dentro de la escuela. Él botaba de la escuela a quien él quisiera, él humillaba a los profesores delante de los alumnos por cualquier falta.
Te quería decir que Mario Pérez Márquez entró por la frontera sur de los Estados Unidos en el 2022 y hoy vive aquí, en este país, vive en Las Vegas justamente. Y algo que me llamó mucho la atención, cuando tú haces esta denuncia pública, dices, bueno, ¿cómo este hombre que tanto defendió el comunismo hoy vive en Estados Unidos? Muchos de los estudiantes salieron a decir, mira, si nos hacía pararnos hasta las tantas de la madrugada con tremendo frío a cantar el himno nacional, él era más antiamericano que nadie.
A mi grupo, y te hago el cuento sencillo para que tú veas de qué ser humano estamos hablando. Cuando estaba aquí en Cuba, nosotros teníamos una asignatura, una escuela de arte que se llamaba coro. Por lo tanto, nosotros teníamos que hacer reposo vocal para poder hacer la prueba horas después. Y ustedes saben que todos los días en la mañana aquí se hay que cantar el himno, no sé qué. Nunca se me olvida. Ese día había un frío que había bajado en la madrugada. La escuela de tutores de arte aquí en La Habana está después del aeropuerto, una zona muy fría. Había bajado 3 grados, había sido un récord. Había una neblina blanca. Y cuando toca cantar el himno, nosotros lo cantamos, pero bajito. Él nos estaba acusando por eso, como de traición a la patria, al punto de que nos quedamos 3 fines de semana sin poder regresar a la casa, y todos los días, a las 2 de la mañana, había que bajar, te despertaban, como si fuera la prisión, el castigo, te despertaban, y a las 2 de la mañana tenías que formarte en la plaza y cantar el himno 5 o 6 veces hasta que él entendiera que era el tono adecuado para cantar el himno. A ese nivel llegaba Mario Pérez Márquez y no pasaba nada, porque él te botaba de la escuela y no pasaba nada.
Bueno, y es muy curioso, ¿no? Que estas son las personas que han llegado, algunas de las personas, evidentemente mucha gente honesta, mucha gente que de verdad vino huyendo y pidió refugio en los Estados Unidos, pero este hombre llegó aquí a la frontera sur. No sé si le dijo a Inmigración si él era miembro del Partido Comunista, no sé si él contó su pasado como dirigente del régimen cubano, pero ahí está, es decir, incluso fue premiado como director de la Escuela de Artes. Estuvo dirigiendo la Escuela de Artes creo que 13 años, si no me equivoco.
Sí, desde el inicio, yo soy de la última graduación, la oncena graduación, pero tuvo que haber estado 13 años porque los primeros 3 años anteriores son de la carrera. Él estuvo desde el inicio, desde que la Escuela de Instructores de Arte, cuando Fidel le dio aquel delirio de hacer arte y arte y cultura y trabajadores sociales, cuando aquello que se llamaba Batalla de Ideas, desde que la escuela estaba en la Lenin, era director. Tenía su lado, como es clásico, él y su actual pareja, que era el psicólogo de la escuela y director del hospital, ellos mantenían ahí su dictadura del terror, donde ellos estaban por encima de cualquier ley, donde ellos nunca se equivocaban y donde ellos eran impunes ante todo.
Bueno, Adel, pues te agradezco muchísimo la posibilidad de conversar, de que nos cuentes esto desde Cuba. Tú nos estás hablando en este momento desde La Habana, en un momentico donde no hay apagón. Hemos intentado...
¿Que no hay apagón? ¿Qué te hace pensar que no hay apagón en este momento? Dime.
Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, en fin, hemos estado toda la semana, hemos estado tratando de hacer esta entrevista, pero no la habíamos podido lograr entre los apagones y la falta de conexión, pero bueno, finalmente se pudo dar esta entrevista. Por supuesto que aquí en Martín Noticias el espacio está abierto. Si Mario Pérez Márquez quiere dar su punto de vista, las cámaras de Martín Noticias están abiertas para él también. Gracias, Adel, y gracias por el periodismo que haces, gracias por el testimonio que das allí en La Habana.
No, gracias a ti siempre por el apoyo y gracias a Martín Noticias y al canal completo por siempre estarnos apoyando aquí los que estamos dentro de Cuba.
Martín Noticias es la voz para el pueblo cubano, para el que está afuera y para el que está dentro. Quédese con nosotros porque tenemos mucho más en este programa.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y la Federación Cubana de Béisbol, está haciendo que los jugadores firmen un contrato a perpetuidad, así como lo oyen, casi como unos votos religiosos a perpetuidad. Y además, si se atreven a escaparse del redil del régimen cubano, van a tener que pagar una multa millonaria. Tremendo. De todo eso nos enteramos aquí en Martín Noticias con el Yoyo Morejón, que es el experto nuestro en deportes. Yoyo, bienvenido.
Oye, Mario, un placer estar aquí contigo. Sí, así mismo es. Mira, es un contrato que la Federación Cubana obliga a firmar a los jugadores juveniles, wow, menores de edad, menores de 18 años, donde la Federación Cubana es el único agente que puede negociar y puede dirigir su carrera deportiva. Si alguno de ellos decide irse por su cuenta y buscar un futuro, pues tendrían que pagar hasta 10 millones de dólares de multa por lo que ellos llaman derecho de formación. O sea, es esclavitud moderna. No a los niveles, fíjate, no a los niveles de los médicos, pero sí es otro tipo de...
Yo creo que incluso es peor, porque 10 millones de dólares, sí, estamos hablando de 10 millones de dólares.
¿Cuánto invierte el Estado cubano en la formación de un atleta juvenil?
10 millones de dólares no va a ser, eso
ni hablar, ni hablar. Yo tengo amigos en Cuba que sus hijos, jovencitos, quieren ser peloteros, y es el esfuerzo de los padres porque no tienen pelotas, no tienen guantes, no tienen bate. Sus familiares de aquí le envían los implementos. O sea, la desproporción entre la inversión real y lo que ellos quieren cobrar. Pero además, ¿por qué razón atar a un joven a la Federación Cubana? El muchacho quiere ser libre. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez son más jóvenes. Se están yendo los peloteros más jóvenes. No hay una cantera para reponer la Serie Nacional Cubana, que está viviendo sus horas más bajas, porque no tienen peloteros. Hay peloteros de 40 años que todavía son estrellas en Cuba porque los jóvenes se están yendo.
Ese es el tema, que en Cuba normalmente se va la gente joven, se van por montones. Todo el mundo se quiere ir, nadie quiere permanecer en un país que es un desastre y que ahí no hay quien viva. Entonces, imagínate, un joven pelotero que tiene la posibilidad de ganar millones de dólares, ¿por qué se va a quedar ahí a esos tiempos de que le dedico la medalla a Fidel Castro y a ese tiempo
ya
pasó?
Eso no existe.
Porque sabemos que el nieto de Fidel Castro vive a toda leche, que los hijos de Raúl Castro, que los nietos de Raúl Castro viven a toda leche y los cubanos no quieren seguir siendo esclavos eternamente. Y entonces por eso le meten este freno a los peloteros.
Exactamente, pero aparte de eso, fíjate, hay algunos peloteros jugando en la liga profesional japonesa con contratos gestionados por la Federación Cubana. La Federación Cubana les muerde el 20% de los salarios que ganan esos peloteros. Por eso te decía, no es como el caso de los médicos que le tumban el 80%. En este caso es el 20%, pero 20% de millones de dólares son millones de dólares también. Y aquí en las grandes ligas, Scott Boras, que es el agente deportivo más poderoso que hay en el mundo, lo que cobra de comisión por conseguir esos contratos es 4-5%.
Eso te quería preguntar, porque ¿cómo funciona en los Estados Unidos para que la gente en Cuba que nos está escuchando, que nos está viendo a través de las redes sociales, tenga también la perspectiva, ¿no? Cuba cobra 20% y aquí en Estados Unidos un
aquí
agente...
Por sí. Ley, lo más que un agente puede cobrar es el 5%. Pero, del salario.
Pues cuatro veces.
Claro, bueno, claro, son, por supuesto. Por
son
supuesto.
Unos abusadores, pero al extremo.
Sí, no, pero entonces el otro día sale el presidente de la Federación Cubana, Juan Reynaldo Pérez, diciendo que no solo tienen jugadores en Japón, sino en otras ligas como Corea, la del Caribe, México, Venezuela, y eso porque están arañando cualquiera, 3 centavos lo arañan. Porque están viviendo una crisis. A ver, el béisbol cubano es un reflejo de la sociedad cubana. Uh-huh. O sea, cada rato se tienen que suspender juegos de pelota porque no hay transporte, no hay luz. Bueno, los juegos son de día porque no hay luz para encender las luces de los estadios. Se han suspendido juegos porque no ha habido transporte para llevar a los árbitros del juego. O se dio el caso del equipo de Matanzas que le robaron todas sus pertenencias. Vaya, es una barbarie lo que está viviendo el béisbol cubano. Y ayer mismo estaba viendo yo una noticia, el equipo de Pinar del Río, la guagua que tenía que llevarlos del estadio al hotel no llegó y los montaron en la cama de un camión.
Imagínate, en la cama de un camión. Bueno, y yo he escuchado y me han escrito los muchachos, además, muchísimas gracias a todos los muchachos que escriben, que nos mandan fotos de las cosas que les dan de comer. Eso da vergüenza. ¿Cómo tú a un deportista de alto rendimiento le das de comer un poco de picadillo de soya? Yo he visto las fotos que me han mandado los muchachos y me han dicho, Mario, por favor, no menciones mi nombre, pero comparte esto para denunciar y para que al menos se sepa lo que está ocurriendo. Y es vergonzoso.
Y entonces a eso ellos le llaman derecho de formación. O sea, te enseñé a leer... Uh-huh. Yo te enseñé a leer, pero ahora yo quiero que tú leas lo que yo quiero que leas. No, tú eres libre de leer lo que tú quieras. Entonces, no me puedes condicionar porque me enseñaste a tirar una pelota o a batear una pelota. Ahora tengo que ser tu esclavo a perpetuidad.
Un poco yo lo siento como si fuera lo que sucedía con la esclavitud, ¿no?
Exactamente.
Te estoy criando como si fueras un esclavo que te voy a toda la vida voy a aprovecharme de ti. Y puede que yo te dé una cuota de libertad, incluso puede que compres tu libertad con un contrato de este extranjero, pero siempre vas a estar ligado a mí.
Sí, pero aparte de eso, en el caso de estos contratos, son menores de edad. O sea, un menor de edad no puede firmar un contrato. Los padres de ese menor de edad tienen que tener una responsabilidad sobre sus hijos, wow. no entregarle la responsabilidad a la Federación Cubana de Béisbol.
Tremendo. Y siendo Cuba, ¿no? Este semillero inmenso de deportistas que... Bueno, por ahí leía yo un análisis el otro día, decía que el deporte es una de las últimas banderas en caer, ¿no? Ya ha caído la educación, ya ha caído la salud, ya ha caído todo.
No, ya ha caído también. El deporte también. Ya ha caído absolutamente.
¿Qué futuro le ves a todo esto, al movimiento deportivo cubano?
Mira, el futuro del movimiento deportivo pasa por el mismo camino que la sociedad cubana. Es necesario ser libre. Mientras se sigan haciendo las cosas de la manera en que se han venido haciendo, porque ¿qué pasa? En la época en que Cuba se convirtió en una potencia, recibía los recursos por tubería de la Unión Soviética del campo socialista. Al acabarse eso, decía Napoleón que para ganar una guerra hacían falta 3 cosas, dinero, dinero y dinero. Si no hay dinero, no puedes desarrollar, porque la fábrica de campeones, comienza en la base, en los uh-huh. niños. Y si los niños no tienen los implementos deportivos, no tienen la alimentación adecuada, uh-huh. En fin, es imposible.
No, y estaba viendo el otro día unas imágenes de un muchacho que tiene un canal de YouTube espectacular y que va documentando los desastres de Cuba.
Sí.
Discovery Channel se llama.
Sí, lo he visto.
Y entonces ponía las imágenes del estadio latinoamericano.
No, el Panamericano. Un estadio que además es relativamente nuevo,
¿sí?
Porque se construyó en el año 91 para los Juegos Panamericanos. Pero el complejo de piscinas que se construyó también está destruido. Todas esas instalaciones ya están destruidas porque además requieren un mantenimiento y bueno, las instalaciones y las casas y los edificios y todo.
Bueno, y los premios son una mano de plata, no es una botella de aceite.
Bueno, mira, el equipo de Las Tunas, que es uno de los mejores equipos que hay ahora en Cuba, el otro día dieron con mucho orgullo que como premio les regalaron unos sacos de carbón.
Dios mío. Los carboneros. Hay un equipo que se llama Los Carboneros.
Bueno, esto se llaman Los Leñadores.
Ah, bueno, ya por eso.
Los Leñadores, pero oye.
Qué desastre, señor, qué desastre. Tu mensaje para los deportistas que nos están viendo desde la isla y para los padres de estos niños, por favor, yo quisiera que les puedas mostrar cómo se vive en Estados Unidos, qué es lo que sucede en Estados Unidos con estos deportistas, que es completamente diferente a lo que pasa en Cuba.
Mira, a ver, están saliendo muchos muchachitos, 15, 14, 16 años, para República Dominicana. Ahí hay academias de béisbol, que es la vía más factible para llegar a firmar un contrato con una organización de grandes ligas. No quiere decir que todos los que salen llegan a grandes ligas. Es un camino duro, es un camino largo, pero ese es el camino por cómo se puede llegar de la mejor manera, porque te van preparando, incluso te dan hasta clases de inglés para que cuando llegues a las organizaciones no seas un sordo.
Claro.
O sea, que entiendas lo que te están diciendo los coaches. Y yo digo, el que pueda llegar, felicidades. El que no, de todas maneras, ya ganó una cosa, que es la libertad de haber salido, haber roto las ataduras con ese régimen. Puede, por su talento, también pueden adquirir una beca para estudiar en una universidad. Juegas béisbol colegial, no llegaste a las grandes ligas, pero tienes una carrera universitaria. Es totalmente diferente el futuro de quien decide labrarse un camino por sí mismo que quien se quede ahí como esclavo de la dictadura.
Tremendo. Muchísimas gracias a Yoyo Morejón. Ya saben, pueden leer sus artículos en nuestra página en martinoticias.com. También puede acceder a toda la información que le brindamos desde aquí, desde Martín Noticias. Esto es Cuba al Día. Manténgase en sintonía.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Bueno, y ustedes lo han pedido muchísimo, así que los complacemos. Ya está con nosotros nuestra reportera, y gracias a su generosidad, nuestra reportera Macusa, reportando desde La Habana. Macusa de la Caridad, ¿cómo está todo?
Ay, ¿cómo andas, Mario? Por aquí todo bien. Aquí en Cuba todo, ustedes, tú sabes, el puertico sigue igualito.
Macusa. Macusa, pero yo te veo con una bandera americana atrás, ¿eh?
Bueno, eso es, decretando el universo.
Macusa, esta semana no sé si sabes que fue el cumpleaños de una amiga muy querida tuya.
Ay, sí, de mi amiga la Gata Johnson, primera secretaria del partido en Santiago de Cuba. Se le vio feliz.
Dueña.
Pero Canel y el Consejo de Estado le pudo, regalarle una visita al salón para arreglarse esos pelos. Alto pasa con las dirigentes femeninas de nuestro país, Cuba, ¿eh? Tenemos a Rayonso, a Betsy.
El tema de Betsy. Óyeme, Macusa, una pregunta. A ver, con la Gata Johnson, que es la dueña de todos los tejados, ¿no? Entre Mayeta y tú, dicen que ella tiene que acudir al psicólogo todos los meses, tiene una cita especial en el psicólogo para poder hacer terapia entre Mayeta y tú. Mira, y cuéntame de la Machi, me dijeron que la vieron por Oriente.
Machi al fin, finalmente visitó Oriente, pero ella se quedó en el hotel, en la mesa buffet, en lo que él sin casa iba recorriendo las zonas afectadas y eso, pero fue por Oriente, solamente para la foto. Tú sabes que lo de ella es viajes internacionales, como Rusia, esos países.
Mira, pero Macusa, lo que me he quedado frío es que en la prensa cubana No hemos visto ni siquiera esos que se pasan la vida entera hablando, despotricando y hablando tonterías. No hemos visto nada del caso Gil. O sea, no dijeron nada de juicio, tuvimos que decirlo nosotros. No, nada, nada, todo es secreto.
Yo me enteré por ti, le dieron cadena perpetua.
Sí, tremendo.
No, fue cadena perpetua lo que le dieron
sí,
a Gil.
Sí, 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 cadena perpetua más 20 años.
Por Gil. Ah, cadena perpetua más 20 años. Por Gil. Eso le pasó por Gil. Y bueno, tú sabes, todos ellos, Alejandro Gil era un ladrón corrupto, pero todos ellos también.
No, no, pero dice que espía de la CIA. Dime algo, espía de la CIA. ¿Tú te imaginas, tú te imaginas a Gil espía de la CIA?
¿Cómo va a ser, cómo es posible eso? Espía de la CIA, estando ahí tanto tiempo de ministro de Economía.
Bueno,
como decía, hay que tener confianza en la revolución, que es la única salida.
Confianza, Randy, confianza. Pero seguramente unos cuantos espías de la CIA también hay por ahí, porque esas fotos de Canel y las fotos de la Machi, esas fotos que ellos publican, eso tiene que hacerle un espía de la CIA. Ese sí, de verdad, es espía de la CIA.
Hoy ese que yo digo, el fotógrafo y el estilista de Machi, que le pone los zapaticos apretados, que le tranca toda la circulación, por eso no generan bien. Ese es que es pagado por la CIA.
Oye, menos.
Es... No. El que le tira la foto al carnet, al pasaporte del cangrejo.
Ah, bueno, ellos andan molestos con eso, Macusa, andan muy molestos con eso porque dicen
que... Tienen la silla ahí.
Imagínate.
Explícame una cosa, ¿para cuándo es lo de Maduro? Porque Maduro me tiene a mí también...
Allá íbamos, porque ya lo vi aullando, lo último fue aullar.
Pero tú viste, lo vienen aullando.
Esto es otro, de verdad que en América Latina, vamos, tú no te vas a morir de hambre nunca, de eso sí te lo puedo garantizar, de hambre no te vas a morir.
Se lo pedí a Trump en inglés, por favor, finish this, hasta cuándo lo de Maduro, maullando, ahora sacó un tema de reggaetón, no, what, jet, speed, no.
No, 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 esto es apague y vámonos.
La gente piensa que es inteligencia artificial y todo, digo, no, eso es real.
Bueno, yo no sé si el aullido sea real, pero sí te puedo garantizar que la pronunciación esa americana que tiene Maduro, apaga y vámonos, esto es...
No war, yes, Pete.
No. No,
yo creo que Trump ya lo ha cogido hasta lástima.
Sí, no, y el otro, ¿cómo era? In the like. Bueno,
in the like. In the people of United States.
Bueno, nosotros tenemos a San Vicente and the Grenadines. Tampoco nos podemos...
San Vicente and the Grenadines, que eso todavía nadie lo ha superado. Hablando de Limonardo,
sí.
Salió ayer diciendo de nuevo que hay que resistir creativamente y que la revolución va a seguir adelante.
Creativamente como resisten los botones de su camisa. En fin, y los demás herreros. Gracias, Macusa de la Caridad. Nos tenemos que ir, se nos acaba el tiempo. Un abrazo grande hasta La Habana. Hasta el lunes para todos. Gracias por acompañarnos en Cuba al Día, este espacio informativo de Martín Noticias. Soy Mario Pentón. Buen fin de semana.
Los muchos años vividos, el padecimiento de Parkinson y la imposibilidad de mantenerse mucho tiempo de pie conspiraron para bajarlo del escenario. Pero mientras pudo, Neil Diamond deleitó a millones en todo el mundo.
Where it began, I can't begin to knowin'.
Nació en Brooklyn, Nueva York, en 1941. Cuando tenía 16 años, cayó en sus manos la primera guitarra. No imaginaba entonces el camino a recorrer. No imaginaba que su música iba a ser vendida con más de 100 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los músicos con más ventas de todos los tiempos. Ha puesto 10 canciones en el primer lugar en las listas de música más escuchadas. Recordadas son América, casi un himno patriótico estadounidense usado en eventos trascendentales de la nación. Y Sweet Caroline, tan indispensable en eventos deportivos. Por toda su trayectoria exitosa, Diamond fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 1984 y en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2011.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Quédese con nosotros porque hoy en Cuba al Día tenemos un programa muy especial. En primer lugar, revelamos la presencia aquí en Estados Unidos del director de una importante escuela del régimen cubano, un trabajo que había sido encargado por Fidel Castro. Además, vamos a tener en exclusiva cómo el régimen cubano está tratando de maniatar a los jóvenes deportistas de la isla. Y por último, tenemos un contacto directo con nuestra reportera en La Habana, Macusa de la Caridad. Quédese con nosotros, soy Mario Pentón y esto es Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Bueno, y Fidel Castro le concedió una escuela completa, la Escuela de Instructores de Arte, para que él formara o deformara a los alumnos y, por supuesto, para que les mediera la doctrina comunista. Se trata de Mario Pérez Márquez. Y resulta que ¿dónde está Mario Pérez Márquez? Amigo personal de Fidel Castro. Y esto que les estoy contando no me lo estoy inventando yo. Está en la prensa oficial cubana. Encargo especial de Fidel Castro, dedícate a la Escuela de Instructores de Arte en La Habana. Bueno, pues este señor hoy está aquí en los Estados Unidos. Llegó por la frontera y esto es exclusivo. Esto es información exclusiva que saca Martín Investiga. Para hablar del tema, me acompaña mi querido amigo, sí, Seguridad del Estado, es amigo mío, Adel Bonne. Digo esto porque ellos estaban preocupados, le preguntaron a Adel el otro día en un interrogatorio, ¿y tú eres amigo de Mario Pentón? Yo, Adel, es una de las personas que considero un amigo porque además es un valiente cubano, un periodista independiente en la isla, capaz de convertir un acto de repudio en una comedia. Es una de las personas más geniales que conozco en Cuba y mi respeto, mi admiración siempre. Adel, ¿cómo estás?
Un saludo para ti, Mario. Nunca, nunca, nunca voy a negar a mis amigos ante nadie. Nunca los voy a negar.
Bueno, pues mi querido Adel fue quien denunció esto públicamente. ¿Quién es Mario Pérez Márquez, Adel? Por cierto, Martín Noticias intentó comunicarse con Mario Pérez Márquez. Su número de teléfono aparece desactivado. Lo hemos intentado hablar con él a través de las redes sociales, nunca ha contestado. ¿Quién es él? Cuéntanos su historia.
Un tirano. Es como la primera palabra que me viene a la mente cuando pienso en Mario Pérez Márquez. Un tirano. Él es conocido, no era conocido por su nombre completo. Todo el mundo le decía Mario Pérez o Mayito Pérez. Era como se le conocía al tirano, un tipo déspota, un tipo que no caminaba. Él iba en una nube por encima de toda la escuela, mirando a todo el mundo por encima del hombro, con la potestad y el amparo que le daba ser amigo de Fidel y de Fidel Castro en ese momento, de tener la protección de la cúpula. Y obviamente eso causó en él, digo yo, ese tratar a las personas como si las personas fueran esclavos, como si fuera el presidente y eso fuera allá adentro un país. Esa era su dictadura. Todos los recuerdos que tengo de Mario Pérez Márquez son malos, y sobre todo, Mario, yo me di cuenta cuando salí de la escuela, nosotros no le teníamos respeto a él, sino que le teníamos miedo. Un tipo que era cuadrado y lo que él decía había que hacerlo, y te estoy diciendo algo que tanto lo sufríamos los alumnos como los profesores, y él humillaba a las personas delante de quien fuera, lo humillaba. A mí una vez me hizo, por ponerte un ejemplo, delante de los 2000 instructores de arte que había en aquel momento, por yo tener una pose de cansancio, él me hizo pararme firme delante del matutino completo hasta que el matutino terminó. Y así miles de historias de ese hombre como tirano ahí dentro de la escuela. Él botaba de la escuela a quien él quisiera, él humillaba a los profesores delante de los alumnos por cualquier falta.
Te quería decir que Mario Pérez Márquez entró por la frontera sur de los Estados Unidos en el 2022 y hoy vive aquí, en este país, vive en Las Vegas justamente. Y algo que me llamó mucho la atención, cuando tú haces esta denuncia pública, dices, bueno, ¿cómo este hombre que tanto defendió el comunismo hoy vive en Estados Unidos? Muchos de los estudiantes salieron a decir, mira, si nos hacía pararnos hasta las tantas de la madrugada con tremendo frío a cantar el himno nacional. Él era más antiamericano que nadie.
A mi grupo, y te hago el cuento sencillo para que tú veas de qué ser humano estamos hablando. Cuando estaba aquí en Cuba, nosotros teníamos una asignatura, una escuela de arte que se llamaba coro. Por lo tanto, nosotros teníamos que hacer reposo vocal para poder hacer la prueba horas después. Y ustedes saben que todos los días en la mañana aquí se hay que cantar el himno, no sé qué. Nunca se me olvida. Ese día había un frío que había bajado en la madrugada. La escuela de tutores de arte aquí en La Habana está después del aeropuerto, una zona muy fría. Había bajado 3 grados, había sido un récord. Había una neblina blanca. Y cuando toca cantar el himno, nosotros lo cantamos, pero bajito. Él nos estaba acusando por eso, como de traición a la patria, al punto de que nos quedamos 3 fines de semana sin poder regresar a la casa, y todos los días, a las 2 de la mañana, había que bajar, te despertaban, como si fuera la prisión, el castigo, te despertaban, y a las 2 de la mañana tenías que formarte en la plaza y cantar el himno 5 o 6 veces hasta que él entendiera que era el tono adecuado para cantar el himno. A ese nivel llegaba Mario Pérez Marquez y no pasaba nada, porque él te botaba de la escuela y no pasaba nada.
Bueno, y es muy curioso, ¿no? Que estas son las personas que han llegado, algunas de las personas, evidentemente mucha gente honesta, mucha gente que de verdad vino huyendo y pidió refugio en los Estados Unidos, pero este hombre llegó aquí a la frontera sur, no sé si le dijo a inmigración, si él era miembro del Partido Comunista, no sé si él contó su pasado como dirigente del régimen cubano, pero ahí está, o sea, incluso fue premiado como director de la Escuela de Arte. Estuvo dirigiendo la Escuela de Arte creo que 13 años, si no me equivoco.
Sí, desde el inicio. Yo soy de la última graduación, la 11ª graduación, pero tuvo que haber estado 13 años porque los primeros 3 años anteriores son de la carrera. Él estuvo desde el inicio, desde que la Escuela de Instructores de Arte, cuando Fidel le dio aquel delirio de hacer arte y arte y cultura y trabajadores sociales, cuando aquello que se llamaba batalla de ideas, desde que la escuela estaba en la Lenin, era director. Tenía su lado, como es clásico, él y su actual pareja, que era el psicólogo de la escuela y director del hospital, ellos mantenían ahí su dictadura del terror, donde ellos estaban por encima de cualquier ley, donde ellos nunca se equivocaban y donde ellos eran impunes ante todo.
Bueno, Adel, pues te agradezco muchísimo la posibilidad de conversar, de que nos cuentes esto desde Cuba. Tú nos estás hablando en este momento desde La Habana, en un momentico donde no hay apagón. Hemos intentado...
¿Que no hay apagón? ¿Qué te hace pensar que no hay apagón en este momento? Dime.
Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, en fin, hemos estado toda la semana, hemos estado tratando de hacer esta entrevista, pero no la habíamos podido lograr entre los apagones y la falta de conexión, pero bueno, finalmente se pudo dar esta entrevista. Por supuesto que aquí en Martín Noticias el espacio está abierto. Si Mario Pérez Márquez quiere dar su punto de vista, las cámaras de Martín Noticias están abiertas para él también. Gracias, Adel, y gracias por el periodismo que haces, gracias por el testimonio que das allí en La Habana.
No, gracias a ti siempre por el apoyo y gracias a Martín Noticias y al canal completo por siempre estarnos apoyando aquí los que estamos dentro de Cuba.
Martín Noticias es la voz para el pueblo cubano, para el que está afuera y para el que está dentro. Quédese con nosotros porque tenemos mucho más en este programa.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y la Federación Cubana de Béisbol, está haciendo que los jugadores firmen un contrato a perpetuidad, así como lo oyen, casi como unos votos religiosos a perpetuidad. Y además, si se atreven a escaparse del redil del régimen cubano, van a tener que pagar una multa millonaria. Tremendo. De todo eso nos enteramos aquí en Martín Noticias con el Yoyo Morejón, que es el experto nuestro en deportes. Yoyo, bienvenido.
Oye, Mario, un placer estar aquí contigo. Sí, así mismo es. Mira, es un contrato que la Federación Cubana obliga a firmar a los jugadores juveniles, wow, menores de edad, menores de 18 años, donde la Federación Cubana es el único agente que puede negociar y puede dirigir su carrera deportiva. Si alguno de ellos decide irse por su cuenta y buscar un futuro, pues tendrían que pagar hasta 10 millones de dólares de multa por lo que ellos llaman derecho de formación. O sea, es esclavitud moderna. No a los niveles, fíjate, no a los niveles de los médicos, pero sí es otro tipo de...
Yo creo que incluso es peor, porque 10 millones de dólares, sí, estamos hablando de 10 millones de dólares.
¿Cuánto invierte el Estado cubano en la formación de un atleta juvenil.
10 millones de dólares no va
no,
a ser, eso
ni hablar, convencido. Ni hablar. Yo tengo amigos en Cuba que sus hijos, jovencitos, quieren ser peloteros. Y es el esfuerzo de los padres porque no tienen pelotas, no tienen guantes, no tienen bate. Sus familiares de aquí le envían los implementos. O sea, la desproporción entre la inversión real y lo que ellos quieren cobrar. Pero además, ¿por qué razón atar a un joven a la Federación Cubana? El muchacho quiere ser libre. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez son más jóvenes. Se están yendo los peloteros más jóvenes. No hay una cantera para reponer la Serie Nacional Cubana que está viviendo sus horas más bajas, porque no tienen peloteros. Hay peloteros de 40 años que todavía son estrellas en Cuba porque los jóvenes se están yendo.
Ese es el tema, que en Cuba normalmente se va la gente joven, se van por montones. Todo el mundo se quiere ir, nadie quiere permanecer en un país que es un desastre y que ahí no hay quien viva. Entonces, imagínate, un joven pelotero que tiene la posibilidad de ganar millones de dólares, ¿por qué se va a quedar ahí a esos tiempos de que le dedico la medalla a Fidel Castro y a ese tiempo
ya
pasó?
Eso no existe.
Porque sabemos que el nieto de Fidel Castro vive a toda leche, que los hijos de Raúl Castro, que los nietos de Raúl Castro viven a toda leche y los cubanos no quieren seguir siendo esclavos eternamente. Y entonces por eso le meten este freno a los peloteros.
Exactamente, pero aparte de eso, fíjate, hay algunos peloteros jugando en la Liga Profesional Japonesa con contratos gestionados por la Federación Cubana. La Federación Cubana les muerde el 20% de los salarios que ganan esos peloteros. Por eso te decía, no es como el caso de los médicos que le tumban el 80%.
El 80 y 90.
En este caso es el 20%, pero 20% de millones de dólares son millones de dólares también. Y aquí en las grandes ligas, Scott Boras, que es el agente deportivo más poderoso que hay en el mundo, lo que cobra de comisión por conseguir esos contratos es 4 o 5%.
Eso te quería preguntar, porque ¿cómo funciona en los Estados Unidos para que la gente en Cuba que nos está escuchando, que nos está viendo a través de las redes sociales, tenga también la perspectiva, ¿no? Cuba cobra 20% y aquí en Estados Unidos un
aquí
agente...
Por sí, ley, lo más que un agente puede cobrar es el 5%. Pero, del salario.
Pues cuatro veces.
Claro, bueno, claro, son, por supuesto. Por
son
supuesto.
Unos abusadores, pero al extremo.
Sí, no, pero entonces el otro día sale el presidente de la Federación Cubana, Juan Reynaldo Pérez, diciendo que no solo tienen jugadores en Japón, sino en otras ligas como Corea, la del Caribe, México, Venezuela, y eso porque están arañando cualquiera, 3 centavos lo arañan. Porque están viviendo una crisis. A ver, el béisbol cubano es un reflejo de la sociedad cubana. Uh-huh. O sea, está cada rato se tienen que suspender juegos de pelota porque no hay transporte, no hay luz. Bueno, los juegos son de día porque no hay luz para encender las luces de los estadios. Se han suspendido juegos porque no ha habido transporte para llevar a los árbitros del juego. O se dio el caso del equipo de Matanzas que le robaron todas sus pertenencias. Vaya, es una barbarie lo que está viviendo el béisbol cubano. Y ayer mismo estaba viendo yo una noticia, el equipo de Pinar del Río, la guagua que tenía que llevarlos del estadio al hotel no llegó y los montaron en la cama de un camión.
Imagínate, en la cama de un camión. Bueno, y yo he escuchado y me han escrito los muchachos, además, muchísimas gracias a todos los muchachos que escriben, que nos mandan fotos de las cosas que les dan de comer. Eso da vergüenza. ¿Cómo tú a un deportista de alto rendimiento le das de comer un poco de picadillo de soya? Yo he visto las fotos que me han mandado los muchachos, me han dicho, Mario, por favor, no menciones mi nombre, pero comparte esto para denunciar y para que al menos se sepa lo que está ocurriendo. Y es vergonzoso.
Y entonces a eso ellos le llaman derecho de formación. O sea, te enseñé a leer. Uh-huh. Yo te enseñé a leer, pero ahora yo quiero que tú leas lo que yo quiero que leas. No, tú eres libre de leer lo que tú quieras. Entonces, no me puedes condicionar porque me enseñaste a tirar una pelota o a batear una pelota. Ahora tengo que ser tu esclavo a perpetuidad.
Un poco yo lo siento como si fuera lo que sucedía con la esclavitud, ¿no?
Exactamente.
Te estoy criando como si fueras un esclavo que te voy a toda la vida voy a aprovecharme de ti. Y puede que yo te dé una cuota de libertad, incluso puede que compres tu libertad con un contrato de este extranjero, pero siempre vas a estar ligado a mí.
Sí, pero aparte de eso, en el caso de estos contratos, son menores de edad. O sea, un menor
de
edad, un menor de edad no puede firmar un contrato, los padres de ese menor de edad tienen que tener una responsabilidad sobre sus hijos, wow. no entregarle la responsabilidad a la Federación Cubana de Béisbol.
Tremendo. Y siendo Cuba, ¿no? Este semillero inmenso de deportistas que... Bueno, por ahí leía yo un análisis el otro día, decía que el deporte es una de las últimas banderas en caer, ¿no? Ya ha caído la educación, ya ha caído la salud, ya ha caído todo.
No, y ya ha caído también. El deporte también, ya ha caído absolutamente.
¿Qué futuro le ves a todo esto, al movimiento deportivo cubano?
Mira, el futuro del movimiento deportivo pasa por el mismo camino que la sociedad cubana. Es necesario ser libre. Mientras se sigan haciendo las cosas de la manera en que se han venido haciendo, porque ¿qué pasa? En la época en que Cuba se convirtió en una potencia, recibía los recursos por tubería de la Unión Soviética del campo socialista. Al acabarse eso, decía Napoleón que para ganar una guerra hacían falta tres cosas: dinero, dinero y dinero. Si no hay dinero, no puedes desarrollar, porque la fábrica de campeones, comienza en la base, en los niños. Y si los niños no tienen los implementos deportivos, no tienen la alimentación adecuada, en fin, es imposible.
No, y estaba viendo el otro día unas imágenes de un muchacho que tiene un canal de YouTube espectacular y que va documentando los desastres de Cuba.
Sí.
Discovery Channel se llama.
Sí, lo he visto.
Y entonces ponía las imágenes del estadio latinoamericano.
No, el Panamericano. Un estadio que además es relativamente nuevo,
¿sí?
Porque se construyó en el año 91 para los Juegos Panamericanos. Pero el complejo de piscinas que se construyó también está destruido. Todas esas instalaciones ya están destruidas porque además requieren un mantenimiento y, bueno, las instalaciones y las casas y los edificios y todo.
Bueno, y los premios son una mano de plata, no es una botella de aceite.
Bueno, mira, el equipo de Las Tunas, que es uno de los mejores equipos que hay ahora en Cuba, el otro día dieron con mucho orgullo que como premio les regalaron unos sacos de carbón.
Dios mío. Los carboneros. Hay un equipo que se llama Los Carboneros.
Bueno, estos se llaman Los Leñadores.
Ah, bueno, ya por eso.
Los Leñadores, pero oye...
Qué desastre, señor, qué desastre. Tu mensaje para los deportistas que nos están viendo desde la isla y para los padres de estos niños, por favor, yo quisiera que les puedas mostrar cómo se vive en Estados Unidos, qué es lo que sucede en Estados Unidos con estos deportistas, que es completamente diferente a lo que pasa en Cuba.
Mira, a ver, están saliendo muchos muchachitos, 15, 14, 16 años, para República Dominicana. Ahí hay academias de béisbol, que es la vía más factible para llegar a firmar un contrato con una organización de grandes ligas. No quiere decir que todos los que salen llegan a grandes ligas. Es un camino duro, es un camino largo, pero ese es el camino por cómo se puede llegar de la mejor manera, porque te van preparando, incluso te dan hasta clases de inglés para que cuando llegues a las organizaciones no seas un sordo.
Claro.
O sea, que entiendas lo que te están diciendo los coaches. Y yo digo, el que pueda llegar, felicidades. El que no, de todas maneras, ya ganó una cosa, que es la libertad de haber salido, haber roto las ataduras con ese régimen. Puede, por su talento, también pueden adquirir una beca para estudiar en una universidad. Juegas béisbol colegial, no llegaste a las grandes ligas, pero tienes una carrera universitaria. Es totalmente diferente el futuro de quien decide labrarse un camino por sí mismo que quien se quede ahí como esclavo de la dictadura.
Tremendo. Muchísimas gracias a Yoyo Morejón. Ya saben, pueden leer sus artículos en nuestra página en martinoticias.com. También puede acceder a toda la información que le brindamos desde aquí, desde Martín Noticias. Esto es Cuba al Día. Manténgase en sintonía.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Bueno, y ustedes lo han pedido muchísimo, así que los complacemos. Ya está con nosotros nuestra reportera, y gracias a su generosidad, nuestra reportera Macusa, reportando desde La Habana. Macusa de la Caridad, ¿cómo está todo?
Ay, ¿cómo andas, Mario? Por aquí todo bien. Aquí en Cuba todo, tú sabes, el cuentico sigue igualito.
Macusa. No, Macusa, pero yo te veo con una bandera americana atrás, ¿eh?
Bueno, bueno, eso es, ¿sabes? Decretando el universo.
Macusa, esta semana no sé si sabes que fue el cumpleaños de una amiga muy querida tuya.
Ay, sí, de mi amiga la Gata Johnson, primera secretaria del partido en Santiago de Cuba. Se le vio feliz.
Dueña.
Pero Canel, el Consejo de Estado, le pudo, no sé, regalarle una visita al salón para arreglarse esos pelos. Algo pasa con las dirigentes femeninas de nuestro país, Cuba, ¿eh? Tenemos a Layonso, a Betsy.
Betsy.
Oye,
el tema de Betsy. Óyeme, Macusa, una pregunta. A ver, con la Gata Johnson, que es la dueña de todos los tejados, ¿no? Entre Mayeta y tú, dicen que ella tiene que acudir al psicólogo todos los meses, tiene una cita especial en el psicólogo para poder hacer terapia entre Mayeta y tú. Mira, y cuéntame de la Machi, me dijeron que la vieron por Oriente.
Machi, al fin, finalmente visitó Oriente, pero ella se quedó en el hotel, en la mesa buffet, en lo que él sin casa iba recorriendo las zonas afectadas y eso, pero fue por Oriente, solamente para la foto. Tú sabes que lo de ella es viajes internacionales, como Rusia, esos países.
Mira, pero Macusa, lo que me he quedado frío es que en la prensa cubana no hemos visto ni siquiera a esos que se pasan la vida entera hablando, despotricando y hablando tonterías. No hemos visto nada del caso Gil. O sea, no dijeron nada de juicio, tuvimos que decirlo nosotros. No, nada, nada, todo es secreto.
Yo me enteré por ti, le dieron cadena perpetua.
Sí, tremendo.
No, fue cadena perpetua lo que le dieron
a Gil. Sí, 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 cadena perpetua más 20 años.
Por Gil. Ay, cadena perpetua más 20 años. Por Gil. Eso le pasó por Gil. Y bueno, tú sabes, Alejandro Gil era un ladrón corrupto, pero todos ellos también.
No, pero dice que espía de la CIA. Dime algo, espía de la CIA. ¿Tú te imaginas a Gil espía de la CIA?
¿Cómo es posible eso? Espía de la CIA, estando ahí tanto tiempo de ministro de Economía.
Bueno,
como decía, hay que tener confianza en la revolución, que es la única salida.
Confianza, Randy, confianza. Pero seguramente unos cuantos espías de la CIA también hay por ahí, porque esas fotos de Canel y las fotos de la Machi, esas fotos que ellos publican, eso tiene que hacerle un espía de la CIA. Ese sí, de verdad, es espía de la CIA.
Ese que yo digo, el fotógrafo y el estilista de Machi, que le pone los zapaticos apretados, que le tranca toda la circulación, por eso no generan bien. Ese es que es pagado por la CIA.
Oye, mira.
No. El que le tira la foto al carnet, al pasaporte ¿cómo es? Del cangrejo.
Ah, bueno. Ellos andan molestos con eso, Macusa. Andan muy molestos con eso porque dicen que...
Tienen la CIA ahí.
Imagínate.
Explícame una cosa. ¿Para cuándo es lo de Maduro? Porque Maduro me tiene a mí también.
Allá íbamos. Porque ya lo vi aullando. Lo último fue aullar.
Pero tú viste, lo vienen aullando.
Esto es otro, de verdad que en América Latina, vamos, tú no te vas a morir de hambre nunca, eso sí te lo puedo garantizar, de hambre no te vas a morir.
Se lo pedí a Trump en inglés, por favor, finish this, hasta cuándo lo de Maduro, maullando, ahora sacó un tema de reggaetón, no, what, jet, speed, no.
No, esto es apague y vámonos.
La gente piensa que es inteligencia artificial y todo, digo, no, eso es real.
Bueno, yo no sé si el aullido sea real, pero sí te puedo garantizar que la pronunciación esa americana que tiene Maduro, apaga y vámonos, esto es...
No war, just peace.
No. No,
yo creo que a Trump ya lo cogió hasta lástima.
Sí, no, y el otro, ¿cómo era? In the like. Bueno,
in the people of United States.
Bueno, nosotros tenemos a San Vicente and the Grenadines. Tampoco nos podemos...
San Vicente and the Grenadines, que eso todavía nadie lo ha superado. Hablando de Limonardo,
sí.
Salió ayer diciendo de nuevo que hay que resistir creativamente y que la revolución va a seguir adelante.
Creativamente como resisten los botones de su camisa. En fin, y los demás reros. Gracias, Macusa de la Caridad. Nos tenemos que ir, bueno, se nos acaba el tiempo. Un abrazo grande hasta La Habana. Hasta el lunes para todos. Gracias por acompañarnos en Cuba al Día, este espacio informativo de Martín Noticias. Soy Mario Pentón. Buen fin de semana.
El 8 de diciembre de 1948, Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Desde esa noche cambiará mi vida.
Desde esta noche, desde esta noche.
No quiero ser ya más abandonada.
Rafaela Carrá, una mujer rubia atada a ese nombre, cruzó océanos y se estableció donde quiso porque la dueña dominaba a la perfección el arte del entretenimiento. La italiana era muy joven cuando comenzó a despuntar como artista y una vez que probó el aplauso del público, no paró de trabajar hasta su muerte en Roma el 5 de julio de 2021. Había nacido en plena Segunda Guerra Mundial el 18 de junio de 1943. Amaba en demasía su tierra mediterránea, pero pronto supo que sus fronteras eran estrechas para su estrella. Ella lo hacía todo. Actuaba, conducía programas, cantaba, componía, hacía coreografías y bailaba incansablemente. Cantó en inglés, español, francés y alemán y su idioma materno, el italiano. Tuvo su coqueteo con Hollywood, que atrapa a todo lo que brilla en el mundo, y llegó hasta hacer una película con Frank Sinatra, quien le pidió matrimonio y la colmaba de regalos, pero a la italiana no le gustaban los excesos de las fiestas luego del trabajo y se regresó a su país. Luego de ser la reina de la televisión italiana, España la tuvo por los años 70 con el programa Señoras y Señores. El éxito lo repetiría en los 90 con Hola Rafaela. Allí se ganó nuevamente al espectador español, entrevistando desde al genial Mel Gibson hasta la guarachera de Cuba Celia Cruz. Solía tomar la guía telefónica y al azar llamaba a cualquier persona. Si quien contestaba decía «Hola Rafaela», era porque estaba viendo el programa y entonces ganaba miles de pesetas. Pasó el tiempo y entonces enfermó y no quiso decir de qué. El fatal padecimiento se llevó solamente su carne y sus huesos de 78 años, pero no pudo cargar su historia. A la muerte le resulta difícil recoger 60 millones de discos.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había
lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias.